Hola a todos. Les damos la bienvenida a nuestro podcast, el espacio en el que hablamos de todo lo relacionado acerca de la vida. Estamos emocionados de compartir con ustedes nuestros conocimientos, experiencias y opiniones. ¡Comencemos! Tengan todos ustedes muy buenas tardes o muy buenos días. Un saludo cordial a todos, absolutamente a todos. Hoy es un día especial, es un día maravilloso y tal vez ustedes se van preguntando algo y me gustaría hacerles una pregunta. ¿Creen ustedes que vivimos en mundos paralelos, en galaxias paralelos? ¿Creen ustedes que estamos absolutamente solos aquí? Es un tema que vamos a ir explorando junto con Antonina. ¿Cómo estás?
Hola, hola a todos. Hola, Rafael. Hola, bienvenidos de nuevo. Amigos y enemigos también, que se apunten también porque vamos a hacer hoy con el podcast, con Rafael hemos preparado, además hoy nos toca hablar los dos y Rafael lo sabe, porque Rafael resulta que sabe mucho el del tema de hoy y según vamos a ir fluyendo, entonces que se acerquen todos, porque lo que vamos a hacer es que se estrellen vuestras cabecitas en muchos pedacitos, como yo llamo, y después de escuchar este podcast, os garantizo. Fíjate, Rafael, lo que voy a decir. Prepárate. Yo garantizo a todos, después de este podcast, que van a ser más inteligentes después de escucharnos.
Sí, sí, yo creo que es correcto y además van a replantearse un poco la vida porque, mira, a mí me gustaría partir de lo siguiente. ¿Qué piensas tú acerca del recuerdo del ayer? Es decir, del ayer no cronológico, pero del ayer en el espacio y tiempo del no tiempo. ¿Existe eso? ¿Cómo lo ves?
Bueno, a ver, es una pregunta un poco, es como, según cómo interpreta a cada uno. Imagínate que nos están escuchando personas, como ya hemos invitado amigos y enemigos, hay personas que están muy lejos de esta. Vamos a coger una base, Rafael. Vamos a coger la base, por ejemplo, ¿qué te parece? Que sea el del libro que hemos iniciado a leer, al audiolibro, donde se habla de la vida entre vidas, que es de Michael Newton. Recomiendo a todos que lean, pero hoy vamos a hacer una introducción y vamos a ir basándonos en lo que mueve fichas este doctor hipnólogo. Voy a hacer una pequeña introducción sobre el libro. Es un doctor, inició como típicos doctores esos que dicen, si no lo veo, no lo creo. O sea, de estos que, no, a mí muéstrame porque todo bla, 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 no va conmigo. Pero se quedó corto con que las respuestas no le llegaban. O sea, que había cosas que él dice, ¿y esto cómo explico? ¿Y esto cómo explico? ¿Y cómo ayudo yo a mi paciente? Y empezó a estudiar para hipnólogo y finalmente se hizo hipnólogo. Y en el libro se trata que él durante 10 años, fíjate, Rafael, yo sé que tú también estabas escuchando y él decía 10 años que en un principio le parecía eterno, decía, madre mía, qué lento va el proceso. Inició con sus clientes regresiones. Bien. Regresiones para ver cómo en regresiones pueden hacer que las personas sanan su vida actual. Porque ahí habla, él da ejemplos, por ejemplo, una mujer que vino en su consulta y tenía problemas de garganta y resulta que en regresiones, regresó en una de sus vidas y fue le mataron en una de sus vidas con una flecha reventando la garganta. Fíjate qué cosa, ¿no? Eso la verdad que cuando escuchas este tipo de cosas, el pelo se te pone de punta. Entonces, básicamente se trata de qué pasa cuando morimos, qué nos pasa, si realmente la muerte como tal existe. Vamos a mirar así vamos a ir hoy así como según nos va fluyendo, porque yo desde el principio he pedido a Dios que hable a través de mi boca, que sea lo que tengo que decir que sea correcto para, ¿sabes? Este dicho dice, si abres la boca, di solo las cosas que van a ser bien, no lo contrario. Entonces yo con esta intención quiero grabar hoy podcast, ¿no? Entonces, estas preguntas cuando hacemos, y es alto pelotaje, porque pregunta esta de, ¿muero realmente? ¿De dónde he venido y para qué he venido? Y eso del alma, ¿dónde vive? ¿Dónde reside? Porque quiero que hoy tocaremos este tema un poquito. ¿Dónde reside toda esta información? Porque esto es sumamente interesante. Porque dices,
Exacto.
vale. El cerebro funciona de tal manera que hoy voy a contar en uno de mis directos, la gente luego puede ver la grabación del directo porque rara, eso es como, depende cuando salga podcast y tal, pero el directo siempre se queda ahí. Hoy voy a hablar de qué es nuestra mente, realmente, en la mente no hay archivos, no hay esos de... Aquí una carpeta con lo que me acuerdo de la infancia. Eso no existe. Ya sabemos que el cerebro es una masa gris, que en realidad, pues cuando abren, no ven nada interesante. Pero claro, hay unas investigaciones que nos permiten a más o menos saber de qué va el... Más o menos, fíjate, subrayamos, Rafael. Y sin embargo, este doctor hacía regresiones y yo digo, ¿de dónde leches estas personas? Sacan la información. ¿Cómo saben de sus vidas pasadas?
Ya, mira, a mí me gustaría, por ejemplo, contarte algo. Cuando tú hablas, por ejemplo, de almas, hay que tomar en cuenta que el alma es un concepto que nace con el catolicismo, ¿no? Y viene con el espíritu y viene de la raíz latina que es inspirare, ¿ya? Que inspira algo dentro, ¿ya? Pero si nos remontamos un poquito más atrás, tenemos que buscar en sánscrito. Y en sánscrito tenemos una palabra que se llama manas, que traduce mente. Y esa es la mente de Brahma, ¿ya? Y manas es una energía que fluye en el universo, ¿ya? Y esa energía, por ejemplo, adquiere diversas formas en cada planeta, en cada galaxia. Ahora, por ejemplo, mira, hay una historia bien bonita, ¿ya? Que dice cómo es que las personas vienen acá. Todo sucede en el universo, ¿ya? Y el doctor habla, por ejemplo, de estas reencarnaciones. Entonces, esto tiene que ver mucho con la parte del gnosticismo, la parte del gnóstica, la parte esotérica, ¿no? Que durante muchos años ha sido escondida la humanidad debido a la Inquisición, debido a las políticas, debido a las guerras, ¿ya? Entonces, resulta que nuestro cerebro tiene cinco ondas. Desde ahí vamos a partir, ¿ya? Que los yogues ya lo sabían hace mucho tiempo. Uno que es el alfa, ¿ya? Que es el estado racional, es el estado que estamos ahora. En el estado y las ondas vibratorias son rápidas, tun, 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 porque estamos así, directo, ¿ya? Y después vienen las ondas beta, ¿ya? Las ondas beta son las que, no, más bien sería al revés, las ondas beta son las rápidas, son las que estamos.
Es la que están ahora. Alfa va después. Sí,
Exacto,
alfa va después.
sí. Y las ondas alfas es el momento de relajación, ¿ya? De paz, de tranquilidad. Y es un momento en que estamos más tranquilos. Pero después viene otra onda que se llama las ondas teta, Y las ondas teta es exactamente el momento en que las ondas cerebrales están mucho, mucho, mucho más lentas. Y su distancia y la conexión con el universo es más larga que las ondas beta. Y es justamente en ese momento, ya, cuando la persona se encuentra en estado teta, que recuerda sus vidas pasadas. Y eso se hace a través de la hipnosis y también se hace a través de la meditación. Cuando tú estás en la meditación, entras a un estado, tienes que pasar de un estado beta a un estado alfa. Y del estado alfa, ya, vas a pasar al estado teta. Y en el estado teta, ahí vas a recordar absolutamente todo y vas a llegar al estado delta. Y en el estado delta es ya tu conciencia que va recopilando todo lo que te has acordado. Y es justamente ahí lo que en sánscrito se le dice manas, ¿ya? Y eso es lo que va a encarnar en los hombres, ¿ya? Por medio del pranayana. Entonces, el pranayana que está en el universo, que es energía, que es vibración, que es el aliento de Brahma y que en nuestro mundo sería, por ejemplo, el oxígeno. Y eso va a entrar del oxígeno a nuestra galaxia por medio del chakra, el antacarana, puede ser, sí, el antacarana que está aquí en el pétalo en el pétalo de mil.
Del otro, de
Flor.
aquí, de arriba, ¿no? ¿Te refieres?
Sí,
Es como la
exacto.
flor del loto, le suelen dibujar aquí la flor del
Sí,
loto.
y es exactamente por ahí que entra el prana, ¿ya? Y el cuerpo empieza a moverse. Y cuenta, por ejemplo, Anubis, Anubis es el dios egipcio, que él, bueno, esto está en los libros, en el libro tibetano de la muerte. Entonces, todas las almas son, miden. Entonces, Anubis dice, ok, tú has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto, y ahora vas a volver a la tierra a remediar lo que has hecho o vas a ir a la tierra a despertar gente. ¿Ya? Y hay otras personas que dicen, bueno, o te vas a ir a otra galaxia a hacer otra misión. Entonces, cuenta la historia que en el proceso que está por nacer del parto, se le da un líquido al manas o al alma. Se le da un líquido que es totalmente amargo y feo. ¿Ya? Y de ahí es que ese líquido empieza el llanto. Llora. ¿Por qué? Porque sí, entonces eso es porque ha probado el líquido y llora, porque es un sabor horrible, ¿ya? Pero ese es el momento en que el mana empieza ahí a manifestarse en las personas y las personas que conocen ese tema, ¿ya? Van desarrollando conciencia a temprana edad y es por eso que aquí es bien importante lo que tú y muchas personas más hablan de cuidar a tu niño interior, porque los niños están, por ejemplo, de 0 a 8 años, hasta los 10, en estado teta. Y toda la información que reciben se queda en el cerebro. Si tú a un niño le dices, eres tonto o no eres bueno o eso, se le queda y se olvida su misión, ¿ya? Porque está lleno de miedos. En cambio, cuando un niño tú eres consciente de eso y sabes que lo que estás haciendo, el niño viene despierto y recuerda su misión y poco a poco, en vez de alejarse de su misión, va hacia su propósito, ¿no? En el caso de las mujeres, ya el propósito que se les ha encomendado es despertar o convertir de una bestia a un hombre y de un hombre a un dios, ¿ya? Ese es el propósito, pero debido a todos los problemas, traumas, conflictos, bueno, tú sabes mejor eso que nadie, el hombre y la mujer se pierden. Entonces, el libro que habla de estas autorregresiones es exactamente eso, y todo ocurre en el estado teta de la mente, ¿ya? Y ese estado teta de la mente se puede alcanzar por medio de la meditación, pero es un proceso que tiene que ser del beta, alfa, teta. Y es muy importante en ese sentido tener un buen cuidado físico, buena alimentación, ¿ya? para poder beneficiarse de todo esto. Esos son más o menos lo que yo he podido entender y averiguar de este proceso de lo que nos va contando este doctor por medio de hipnosis. Y si la pregunta es, por ejemplo, ¿cómo sabe todo eso? Es porque él seguramente ha tenido algún maestro o algún profesor o alguien que lo ha llevado por ese camino y él lo ha podido un poco implementar a la realidad desde su perspectiva y ha podido transformar a las personas. Porque incluso en el libro cuenta de personas que viven, han venido de otros planetas, de otras galaxias, y eso es real. No sé si tienes algo que te gustaría añadir ahí.
Bueno, yo, como has dicho muchas cosas, el momento que estabas diciendo, digo, tengo que aquí añadir cosas, aquí tengo que añadir cosas. ¿Sabes? Es como, vamos a ir amplificando este punto de las ondas, por ejemplo, ¿no? Porque, claro, es mucho contenido, entonces la gente que vayan cogiendo así como, ups, tantas ondas y a ver qué hago con todo eso, con esta información, ¿no? Así que es cierto, el estado, esos, de hecho, podemos hacer autohipnosis estando en alfa, cuando nos acostamos y empezamos a reducir se reduce nuestra actividad mental, una persona puede desprogramar todas sus cosas y empezar a programar por lo que quieren. De hecho, yo en uno de los vídeos hablo de que es muy real, se llama autohipnosis antes de dormir. Siempre pensar en cosas buenas que se te ocurrieron, sacar una sonrisa en la boca antes de dormir, que es quedarte muy satisfecho. Y este es estado que se hace, que se queda, se cuadra. Entonces, esto es como iniciar un... Como la persona, nuestra mente necesita siempre para cambiar cualquier hábito, necesitamos repeticiones, porque nosotros somos de hábitos y son repetidas cosas que hacemos siempre, entonces se hace como un hábito. Y muchas cosas ni siquiera lo pensamos, estamos en base de automatismos. Entonces, si queremos hacer transformación para crear una nueva red neuronal, se llama así, porque es como el tema del cerebro, como voy a tocar hoy, pues ahí profundizaré, incluso estoy pensando hacer un dibujo para que la gente entienda cómo es nuestra mente y haciendo por hábito. Fíjate, cada noche te acuestas y piensas en ciertas cosas de las que quieres sentir o hacer o como tú ves, y cosas súper buenas.
Y Antonina,
entonces, te haces como... ¿Ah?
Perdona, y aquí me gustaría perdona que te corte, pero me gustaría agregar algo también antes que se me vaya. Es que eso pasa en la noche, y a partir del periodo de las 4 o 5 y 6 de la mañana, es el momento ideal para que la persona se despierte y se ponga a hacer meditación, porque entra directamente en modo, está en modo teta, ¿ya? Está ya en modo teta. Cuando te vas a dormir, tienes que ser del beta, alfa, teta, pero entre las 4 o 6 de la mañana ya entras, ya estás en el modo teta, y ahí puedes aprovechar la meditación por la madrugada. Esa sería la aclaración.
Eso sería lo ideal, Rafael, eso sería ideal, pero... Hay personas que nos escuchan y no hacen así. Estás gilipollas, yo luego tengo que trabajar como un... Si no duermo suficiente, ¿sabes? O sea, esto es ideal, esto es fantástico. Pero claro, imagínate las personas, cada caso y cada... hay gente que duermen mal, de hecho es una de las cosas para el cerebro fundamentales del descanso, ir acostándose pronto, y madrugar así, y meditación, y desprogramación, y conexión con el creador, todo esto es justo en esta, lo que tú has dicho, en esta hora, en esta franja horaria, o sea, de 4 a 6, los grandes maestros se despiertan, se programan, se conectan. Eso es cierto. Pero vamos a coger una persona media que no puede levantarse a las 4. Rafael está riendo. Yo, pues eso. No puede levantarse. Y entonces dice, vale, ok, dame un consejo, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues vayas programando tu mente, porque normalmente la gente que se cansa tanto, 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 que cuando van a la cama en plus están dormidos. O otros que están tan, tan, tan estresados que van a la cama y no duermen. Y toman pastillas, medicamentos para conseguir el sueño, porque la cabeza no para. Está ahí en un jaleo mental hasta que la cabeza le hace la dormidina esa, ¿no? Dice, pum, ya está. Entonces, existen varias cosas para poder conciliar el sueño, pero bueno, eso ya es para otro podcast, digamos. En este vamos a ver los casos que las personas sí que pueden dormir y sí que pueden tomar esta conciencia de desprogramar la mente para programar para algo, crear una nueva red neuronal donde yo me siento happy, donde yo visualizo, al menos pienso un poquito de las cosas que me gustaría tener o que he tenido, y con una sonrisa enorme me duermo. O sea, ahora sí que no hace falta tirarse un montón de tiempo. Con 5 o 10 minutos de esto, suficiente. Y luego uno se abre las piernas, se abre así las manos, se queda en la pose de cadáver y dice, yo recibo el sueño. ¡Pum! Y se ha quedado dormido. Este es lo chulo, y la gente tiene que saber esto. Después, cuando hablamos del trayecto, eso, salimos de las ondas, vamos un poquito más el tema del propósito, del que líquido que toman. Has dicho eso, yo no lo sabía, fíjate, acabo de descubrirme contigo estas cosas. Yo sé que antes de que reencarne un alma de nuevo, digamos, aquí, él sí que sabe qué es lo que va a hacer, con quién se va a encontrar, etcétera. Solo que al nacer, estas cosas se borran. ¿Por qué? Porque ahí donde está la gracia, que la persona que... La gracia, bueno, es como un juego, ¿no? A ver si tienes narices de recordártelo. Hay unos que se tiran toda vida no, y no se acuerdan y mueren para volver a encarnarse de nuevo otra vez repitiendo patrón. Pero claro, aquí depende de la fuerza y el espíritu que tiene cada persona, ¿no? Porque en este libro también me ha dado cuenta, y sí que es real, es decir, solo me ha confirmado este libro. Yo lo sabía, pero bueno, confirma que una persona puede vivir un montón de vidas y sin aprender, y vuelve a encarnarse, y vuelve a ser gilipollas, y vuelve a encarnarse, y otras gilipollas, o puede como hombre o como mujer, pero da igual. No se entera para qué ha venido, ni hace estas preguntas, solo vive a plan instintivo, eso de comer, reproducirse, trabajar y dormir, ya está. O sea, y después, claro, llegan y venga, y dale, y otra vida, y otra vida. Y es que te dan oportunidad, como el creador es tan generoso y dice, venga, va, encárnate, venga, va, otra vez. Hay almas jóvenes también, en el libro lo remarcan, almas jóvenes, no tan jóvenes, hay maestros, niveles, ¿no? Y por lo que he visto que nos están escuchando personas y yo quiero que entiendan una cosa, que en cada segundo de nuestra vida estamos eligiendo entre hacer, no hacer, decir, no decir, pensar, no pensar. Todas acciones elegimos, aunque parece que no, pero sí. Lo que no elegimos, por ejemplo, yo ahora mismo, tú y yo estamos respirando, no estamos eligiendo la respiración ya es creador, que está a través de nosotros, eso es lo que nos permite vida. Luego, lo que cuando llamamos una respiración consciente, cuando vamos a base de ciertas prácticas respiratorias, eso es otra historia. Pero aún así, la respiración es algo y como igual que ahora mismo mi estómago funciona, mi hígado, todo está en marcha. O sea, mis células están reproduciéndose, no sé, cositas esas que se van ocurriendo, ¿no? Pero todo demás, el que llaman libre albedrío, eso es de elegir, en un cierto modo, sí. Entonces, cuando escuchamos este libro de este doctor y las personas que hacen regresiones y uno dice, sí, sí, si yo fui un capullo, ahí hay una regresión que es una mujer y hace una regresión porque ella viene con un problema, que tiene problemas con los hombres, etcétera, y tal, y tiene una regresión y está en cuerpo de hombre en la vida pasada, donde, eso es muy importante, yo creo que esto para mucha gente va a servir para que entiendan, al menos la actitud que llevan ahora. Cuando en la vida pasada ella se ve que era un tío, era un hombre, que él utilizaba a las mujeres, no tenía empatía, él lo utilizaba solo para sus instintos y pues así era conducta, ¿no? Y en cierto modo era un poco maltrato hacia las mujeres, ¿por qué? Porque cuando, bueno, vas utilizando a la mujer una, otra, otra, y luego era, ocupaba un puesto que también hacía prepotente, hacía a la gente. Entonces esta alma, pues no aprende la lección, ¿por qué? Porque muere pues eso, siendo un sinvergüenza aquel hombre. Y en esta encarnación donde se encuentra con este doctor hipnólogo, es una mujer que tiene problemas en relaciones, domina siempre la situación con los hombres, quiere decir que está, otra vez es como para elegir, ¿qué estás haciendo? ¿Tú vives en esencia de esta diosa? Mira, justo va media respuesta a lo que tú decías, ¿no? La de que la mujer hace de una bestia al hombre y de ahí el hombre que se convierta en Dios. Pero la que induce, la que mueve fichas y potencia que tiene es la mujer. Pero sí, la mujer tiene que saber que ella es una diosa, tiene que recordar. ¿Y cuántas mujeres de hoy saben y se acuerdan que son unas diosas? Muy pocas.
Sí, correcto.
Entonces, esta mujer en esta regresión ha visto que a lo que le estaba dando la vida, le estaba, digamos, lo que le estaba ofreciendo, ella escogía el camino otra vez equivocado. En vez de entrar dentro de sí, averiguar, hacer el autoanálisis, autosanación, por qué comporto así, por qué esto me llama así, por qué aquí quiero dominar, y si no domino, no me siento bien. ¿Qué está pasando? No, o sea, el paso sí, ir al doctor ha sido muy bueno, porque de ahí ya ella tomó decisiones y me imagino que las regresiones le sirvieron para cambiar su vida. Pero que demos cuenta que elegimos. Entonces, ¿hay necesidad de ser hijo de puta? ¿Hay necesidad de ser hijo de... ¿Serás capullo, no, capulla, para repetir y repetir y repetir y repetir y volver y repetir y recibir hostias, porque cada vez la hostia es más fuerte? Y o ahora mismo, escuchando este podcast, uno puede decir, ah, pues la verdad que me estoy comportando no como Dios o no como diosa, que la mujer que soy. ¿Y qué tengo que hacer para llegar a este punto? Es buena pregunta, ¿no?
Sí, y exactamente, te cuento que, por ejemplo, las personas que, bueno, en este tema también del libro, habla mucho acerca de la evolución e involución de las almas, y exactamente las personas que van camino de involución espiritual, ya porque existe, no se preguntan estas cosas y tampoco les llega este tipo de información. Y aquí está lo bonito, que la gente que está en progreso y está avanzando, le llega este tipo de información, este tipo de podcast. ¿Por qué? Porque son mensajes que el universo mismo te está dando para decir, ya, hey, aquí hay algo.
Despierta, 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 sí.
Y despertarse no significa, ok, hoy abro mis ojos y me doy cuenta. No, el darse cuenta es una ilusión. Lo que acabas de decir es bien cierto y lamentablemente todavía no está bien comprendido, es el autoanálisis, la autoevaluación, ¿ya? La autosanación. Y es a partir de ahí lo que empieza ya a llevarte a tus estados teta, ¿no? Por ejemplo, en el libro esto de lo que hablas de ir de un lado a otro, varias culturas lo han tocado mucho. Por ejemplo, en la cultura griega tenemos a Creonte, que es el barquero que nos lleva de la orilla de la muerte a la orilla de la orilla de la vida a la orilla de los muertos, ¿ya? Y es ahí donde se transita tu eterno retorno. Es decir, la gente que viene y no aprende, nuevamente tiene que ir por ese camino. Y es el eterno retorno. Y con esto también me gustaría añadir una cosa más, que dentro de este enfoque de este doctor, está que este mundo es para venir a regenerarse, ¿ya? Y es para ver, las personas vienen a este mundo también como una especie de sufrimiento. Porque hay personas que, por ejemplo, las personas que han hecho algo malo, involucionan a un animal, pero no a un animal bonito, a un animal feo, ¿no? Y de ahí pasa a lo vegetal. Involucionan a la parte vegetativa en una planta fea. Y de ahí pasan a lo mineral, que son unas piedras que están ahí y se quedan millones y millones de años porque no han sabido evolucionar y tienen que volver a pasar todo el proceso, pero eso ya es para otra existencia, ¿no? Entonces, ese es bien, bien, ¿cómo se puede decir este libro? Te hace pensar mucho y te confronta tus patrones, te dice, ¿es verdad, es mentira? Y te invita a que explores, por ejemplo, tu parte de la mente a través del autoconocimiento.
Sabes que ahora estaba pensando, digo, bueno, nos ponemos un poco al nivel de las personas. Imagínate que están en el inicio del camino, ¿no? Y uno dice, vale, entonces, ¿por dónde empiezo? Hay que dar unos consejos para que sean variables, ¿no? El hacer, yo para mí, cómo lo veo, ¿no? A ver si las personas, a partir de escuchar podcast, ponen manos a la obra, que está, digamos, esta ya es voluntad, eso es de elegir de ellos. Yo veo que en un inicio uno se tiene que hacer la pregunta. Y además es curioso, fíjate, hace poco estaba hablando con un hombre y él decía, yo sé que voy sin rumbo, fíjate, la persona es consciente, no te lo pierdas, ¿eh? Y es un hombre bastante joven y otro que hablé también, bueno, pues no tan joven, quiere decir que coinciden ciertas cosas, me hacen preguntas y yo pues como me dedico a hacer pues las preguntas para ver por dónde pueden salir sus soluciones. Me dice, yo sé que voy sin rumbo y lo que hago es distraerme. Tú fíjate por dónde van, ¿no? Entonces, y yo digo, vale, entonces, ¿quieres cambios? Y la persona me dice, para los cambios tengo que esforzarme. Digo, por supuesto. Dice, no, no lo quiero. ¿Ves? Yeah. Ese es un punto. Hay personas que nos escucharán y dirán eso también. Dice, ¿tengo que esforzarme? No, prefiero, aunque sé que voy sin rumbo, tampoco me puedo quejar mucho, me voy distrayéndome mientras que tengo esta píldora de distracción. Esta es dosis fácil de dopamina, no me hace falta el resto. Vale, y hay otro tipo de personas que dirán, y este creo que indicado, estos que dirán, pues la vida que tengo, yo ya me he cansado de distraer, y aunque distraigo, la vida va empeorando. Este es el punto que lo que estamos buscando. Quiere decir, muchas veces Las soluciones vienen después del sufrimiento, después de pasar mal, después de que ha tocado el fondo. Y entonces, si esto es vuestro caso, yo me dirijo ahora a la audiencia, y si este es vuestro caso y que ya no podéis estar conforme estáis, llegar y ahora estando en un silencio absoluto consigo mismo, decir, ahora mi vida, la que tengo, no me gusta y me gustaría cambiar. ¿Y hasta qué punto estoy dispuesto a cambiar? Entonces, sí, voy a esforzarme porque sé que es un esfuerzo para crear una nueva red neuronal que está en la cabeza, para que esta red neuronal me cambie totalmente la vida. Tenéis varias opciones. Una de ellas es obvio que os voy a invitar a mi canal de sexo y psicología. Ahí tengo vídeos donde explico. Otra es consulta personal. Después hay mis cursos. Luego por vuestra cuenta y también por la vía, a veces, mira Rafael, por donde a veces llegan muy buenas respuestas también, es buscar un guía, un maestro.
Ya, yeah, exactamente.
Cosas espirituales nos hacen, según mi maestro, y creo que está en lo cierto, cuando hacemos un paso hacia Dios y no desde miedo y desesperación, bueno, desesperación sí que puede haber, pero miedo no, es que, ay, temo, y no, es de rendición. Cuando me rindo y digo, Dios, entrego todo en tus manos porque no sé por dónde tirar. O sea, me he llegado a un punto que... Y entonces empezar a leer la literatura espiritual. Vamos a ir recomendando aunque otro libro, este que quiero que recomiendes también, que lo que has leído. Hay dos, lo de las de los tibetanos, eso es el nombre, dime el título.
El libro de los muertos de los tibetanos.
Exactamente, y hay otro. Y vamos a dar más recomendaciones. Yo voy a recomendar aquellos que yo he leído y vale la pena. Después hay otros que están ahí pendientes, que bueno, pues cada uno que elija, ¿no? Que busquen. Pero yo voy a dar el foco en que realmente me están dando bastante, me dieron bastantes respuestas y voy a recomendar estos libros. Luego tú, Rafael, también, ¿no? Me imagino que tendrás a uno que otro que puedes recomendar. Yo... Fíjate un libro que ha leído, ¿tú sabes el libro el que más ha sido leído en el mundo entero? ¿Sabes cuál es, no?
No, tal vez no. ¿La Biblia?
Sí. El libro más leído del mundo es la Biblia.
Ya, entonces sí.
Bueno, pues mira, la Biblia es un libro, fíjate qué curioso, ¿no? El más leído, el que... ha sido el peor interpretado, porque cada uno interpreta como le da la gana. Uh-huh. Y yo voy a recomendar un libro que fue escrito por Krishna, que es Avatar de Dios, si tú lo sabes. El Avatar de Dios, igual que Jesús, uh-huh. Ese es otro Avatar de Dios. Y es, en español se dice Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Se escribe con la H, es Bhagavad, o sea, cuando la gente empieza a buscar, bueno, que pongan Bhagavad Gita y les saldrá. Sí, claro. Es el Dios mismo hablando de la vida, o sea, da ahí las respuestas, o sea, es texto directo de Dios puesto en un libro.
Ese es el libro entre Arjuna y Krishna, ¿no es cierto?
Sí. Y ahí hablan de, bueno, pues para que la gente vea, ahí es un contenido directo, no hay nada que interpretar ahí. O sea, es como, danos pan de cada día, como pone en la Biblia, la gente piensa en pan como en pan, otros piensan en conocimiento, otros piensan en las oportunidades, claro. Y ahí se quedan las interpretaciones perdidas. Sin embargo, en Bhagavad Gita, ahí el texto es directo. O sea, yo lo recomiendo que lo lean. Y da muchas respuestas. Después he leído y me gustó, es de Crayón, Volver a casa.
Oh, sí, ese también, ya.
Y este libro dio muchas respuestas y una alta comprensión del que todas las personas que nos, tú y yo, tampoco somos casuales y tú y yo nos hemos pactado encontrarnos. Me ha acordado de una pelirroja ahí en el libro. ¿Qué cosa? No sé, me vino ahora a la cabeza una pelirroja ahí, que el Tomás este estaba en búsqueda de una pelirroja, que la tenía pendiente. Y después, este libro que está, estoy, yo todavía no he terminado, La vida entre vidas, y el que tú dijiste, y yo, por ejemplo, inicié varias veces, creo que era Libro de los Muertos, uno de ellos, no me acuerdo cuál es el título. Pero cuando yo iniciaba a leer aquel libro, yo todavía estaba muy lejos de esta comprensión. Entonces, no me entraba, ¿sabes? Eso es que tú lees y dices, no estoy preparada. Yeah. Entonces, estas cosas, luego también el otro día, a ver, es que no me acordé, es que yo tengo que apuntar siempre los títulos porque se me evaporan así. Sí, bueno, a ver, si abajo del podcast se puede apuntar, pues lo intentaremos. Es que justo el tenido Alejandro, por ejemplo, ha leído varios libros, que lo que yo no he leído, Alejandro es mi hijo pequeño. Él ha leído y, pues nada, fascinantes todos, pero no me acuerdo sus títulos. Pero más de, a ver, más de lo mismo, porque al final yo también inicié a leer el libro Krishna. Hay un libro Krishna, así tal cual, es sobre su infancia, sobre dónde nace, en el mundo aquel que él nació, porque claro, el semidios es ahí. No he acabado porque es muy gordo el libro, muy, muy, muy gordo. Y entonces, pues no sé, en la tercera parte, pero bueno, más o menos es como puedes entender ciertas cosas. ¿Por qué? Ahora quiero que recomiendes tú y luego amplificaremos a ver por qué puede la gente empezar a ir por estas vías para que entiendan.
Ya, por ejemplo, el libro que yo recomiendo, yo siempre digo, los lectores, para el lector inquieto, para el que le gusta ver las cosas con mayor profundidad filosófica y filológica, yo les recomiendo el libro de Blavatsky, ¿ya? Tiene Isis sin velo, son 4 tomos, y tiene después La doctrina secreta. Son libros muy, muy difíciles de leer, ¿ya? Incluso uno tiene que descargarse el glosario para leer esos libros porque utiliza mucho, es la traducción de los slokas. Slokas es el sánscrito, son las traducciones que se hacen en sánscrito y es muy difícil. Ese es un libro que para la persona que quiere investigar más a fondo. Y después coincido contigo, por ejemplo, el Bhagavad Gita o el Ramayana, también que son parte de los Upanishads de la India. Y también el libro de, bueno, que Buda nunca escribió un libro, pero se le da a él, sus enseñanzas son las 4 nobles verdades, ¿no? Que tienen mucha relación con eso. Y otro libro que también recomiendo es, por ejemplo, son 2, ya que son un poco más actuales. Uno es de Friedrich Nietzsche, El Anticristo, ¿no? Es un libro en el que invita a las personas a reflexionar acerca de su rol, ¿ya? Y de cómo las personas también, cuando se equivocan de camino, asumen otros roles. Es un texto bastante polémico. Nietzsche es un poco satanizado por muchas personas porque el anticristo no es más que el Cristo, ¿ya? Pero es un tema que el que está metido en esto lo va a entender. Y otro tema que es también actual de la década de los 50, es del suizo Hermann Hesse, El lobo estepario. El lobo estepario no es más que el hombre reencarnado o el hombre nacido dos veces, que ha venido a cumplir su misión, ¿no? Son libros...
hay uno, mira, ahora que me acuerdo, la biografía de yo, de un yo, de yo.
La biografía de Paramahansa Yogananda.
Eso es, dicen que Steve Jobs leía cada año este libro, ahí dicen, pero aún así, sí, le hizo gran cosa, pero el hombre cuando antes de que se iba, dijo que se arrepentía de no haber hecho muchas cosas, que vivía muy en la mente y no se ha estado mucho tiempo con su familia, con sus hijos, no prestaba mucha atención, fíjate, y eso que... Aquí la cuestión que la gente entienda, vamos a leer libros, pero aparte de que los libros nos dan luces para que entiendan, ¿no? Hay que poner en práctica ciertas cosas.
Sí, si no, no sirve de nada.
No sirve, es como algo que comemos que no tiene ni una vitamina. Sí, nos hemos metido algo en el cuerpo, pero ¿qué lleva?
Sí, exactamente, porque realmente, pero hay que recalcar a la audiencia que estos libros requieren paciencia y sobre todo mucha comprensión, porque no son fábulas de fácil lectura, involucra un poco de discernimiento.
De coco, mucho, sí. Mucho de coco, lo cual hace que el coco trabaja, coco llamamos la mente, le damos tareas complicadas y cuando damos más tareas complicadas y más análisis que tenemos que hacer y a lo mejor subrayar, a lo mejor el... Subrayar que es el anotar, repetir, volver a hacer análisis, volver a escuchar la misma frase. Todo esto es revolución, pero tienen que entender. Poner en práctica es una historia. Y otra historia es el camino rápido hacia Dios, porque hay una cierta comprensión. Pero ojo, si una persona... aunque tenga este camino, pero tiene muchos programas destructivos que están ahí metidos en esta red neuronal, que llamamos conexiones neuronales, pero esta red neuronal, esto que hablaste en principio, que lo que la persona nace con ciertos propósitos, que tiene... el que ir hacia las metas, pero los padres, la escuela, todos que pueden, hacen que la persona no se acuerda. Lo rematan, lo rebajan, lo, digamos, bueno, pues eso, que eres tonto y se ha quedado aquí pensando que no sirve para nada. Entonces, si vive con esta actitud, o sea, ya está. O eres fea y la mujer está convencida que es fea por narices y es guapísima a lo mejor. ¿Sabes? O sea, que, o tengas miedo aquí porque la gente muchas veces, te das cuenta, tienen miedo y no saben ni por qué.
Sí, exacto. Y lo que acabas de decir, por ejemplo, de la mujer fea, es también que la mujer fea es una construcción mental. ¿Ya? Eso, por ejemplo... Eso es algo bien chocante para nosotros porque estamos mayormente acostumbrados, porque el cerebro está acostumbrado a la parte simétrica, pero la parte simétrica es cuestión estética, ¿ya? Pero nosotros, el cerebro le ha dado un contenido a lo estético, ¿ya? Y lo estético está por encima de, yo le llamo siempre el olor, esa esencia. Y lo que realmente deberíamos percibir es esa esencia y después viene lo estético, ¿ya? Por añadidura, porque en sí, para mí, mujer fea no existe, ¿ya? O sea, mujer fea, ya, puede haber mujeres que no son agraciadas, pero eso es distinto, ¿ya? Que no se cuidan o que son, ya, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero... Lo otro no es una construcción mental.
Sí, totalmente, porque lo que estamos hablando, la sociedad, si lo miras, como el sistema quiere empoderarse de las mentes humanas, o sea, totalmente de su energía, porque donde está nuestra atención está nuestra energía.
Exacto.
Y cuando las escaparates veas ahí, las mujeres pibones estas y con sus figuras, claro, la gente piensa, las mujeres miran y dicen, si yo no estoy ni a la mitad de la mitad de la mitad de esta, o sea, en nada, en nada. Pero lo que no se dan cuenta que alrededor andan unos humanos igual que ella. O sea, me refiero que en escaparates están aquellos donde quieren llevar, porque están detrás mucha manipulación. Vete al cirujano
Ya,
plástico, que te ponga los labios así, el culo así, bueno, todas estas cosas, ¿sabes? O sea, pero está muy lejos de la realidad. La realidad es que yo invito a la gente, en vez de mirar aquello, que ven a estos escaparates y todo, que giren a su alrededor y miran los hombres y las mujeres que andan alrededor. No aquello que quiere vender el sistema a través de conseguir ciertas cosas. Eso es para que la gente entienda. Después está el, quiero volver, ¿sabes dónde? Cuando estuvimos hablando de las ondas, como el hombre estaba, el hombre no lo sabe realmente, porque bueno, yo al menos he percatado que él no sabe con claridad de dónde está guardado este, el conocimiento de las memorias de las vidas pasadas. Es como, está en el cerebro, para mí no. Porque voy a compartir con todos ahora un, yo llamaría esto un conocimiento sagrado, porque fue, yo lo recibí a través de, en un seminario con Maestro Imran, cuando nos hablaba de los chakras, que son discos que están detrás de nuestra columna vertebral, que no están ni por el medio ni por la parte de adelante, nada, están en la columna vertebral. De hecho, cuando hacemos meditaciones con Imran, la intención es levantar los ojos hacia arriba, cerrados hacia arriba, concentrarnos en la frente, aquí, en esta parte, ¿cómo se llama, Rafael?
Esta es
¿Cómo
la
se llama esto?
frontal, sí, pues, no recuerdo el
Esto
nombre.
es la nuca, ¿y esto cómo se
La
llama?
parte de la corona
Ah,
coronaria.
coronilla, coronilla, sí, el frontal, coronilla, la nuca y la columna vertebral. Mira, para mí, comprensión, todo el conocimiento que tengo hasta el momento de ahora, porque a lo mejor dentro de unos meses diré con más exactitud y otra cosa, pero ahora mi comprensión, cómo funciona nuestro cerebro y nuestra memoria, etcétera, el dónde realmente está esta información y por qué hay acceso. Mira, según el maestro Imran dice que los discos, nuestros chakras, guardan toda la memoria de todas las vidas. Entonces, en mi comprensión, cuando el doctor hace la regresión y reduce el cerebro a las era ondas, ¿no? Beta era, para no confundirme. Cuando está el cerebro, baja la actividad, cerebro de aquí. Cuando la red neuronal se pausa, o sea, se hace como, se calma, ¿no? Entonces se activan, de donde se saca la información es de los chakras. Tiene mucho sentido. Quiero con mi mente llegar a esta comprensión, porque digo, si no, en el cuerpo de ahora, el que tenemos, ¿de dónde está, dónde vive esta información, dónde vive estas memorias de tantas vidas?
Exacto, sí. Es algo que tiene que ver también con que los chakras son movimientos, ¿ya?
Sí,
Bien.
están
Y esos movimientos están vinculados también, por ejemplo, a los movimientos cósmicos. Y aparte que yo le veo mucho sentido, ¿sabes? Porque los chakras están todos vinculados con ya, es muy difícil, porque yo no conozco muy a fondo los chakras, pero sí, la base. Y sé que de los chakras uno va a llegar, por ejemplo, pasa encima la chakra de los mil,
Coronilla.
¿sí? Y se va, por ejemplo, al infinito. Y de ahí es otra historia que mente humana racional no lo sabe, ¿no? Porque eso ya trasciende del alma y del espíritu. Y el cuerpo físico no puede experimentar eso, pero para que el alma se purifique, necesita del cuerpo, ¿no? Y los
Sí,
discursos.
es nuestro vehículo, lo llevamos nuestros chakras ahí en el cuerpo,
Ya.
está en la columna vertebral. Necesitamos tener esta cabeza que lleva el cerebro, esta masa gris y que la persona que entienda empieza como a hacer el autochequeo diciendo, este soy yo, ¿quién soy yo? Bueno, vamos a ver, yo soy el alma que tenga este vehículo y me llaman Antonina porque me dieron este nombre y tengo cuerpo de la mujer, lo cual hay muchas cosas en mi cuerpo, debido a ser mujer, tiene a nivel hormonal incluso distinto porque tengo otro programa, no como el hombre. Yo puedo ser madre porque tengo esto, porque lo otro, porque mi conducta es esta, el otro. Y vamos a ir haciendo autochequeo para empezar. Luego nos ayuda también mirar la fecha de nacimiento. Eso ya hemos hablado en otros podcasts y vuelvo a nombrar. De hecho, yo no sé en español si hay estas posibilidades. Yo sé que en ruso hay, que pones leer carta natal. Y me salen páginas gratuitas y ahí puedo ver dónde están mis planetas ascendentes. Hoy en día yo creo que hay pocas personas. Bueno, no vamos a coger países donde se dedican a otras cosas. Vamos a coger países donde hay personas que nos escucharán, digamos, más o menos, ¿no? Que hay pocas personas que ahora no saben lo que es un horóscopo, no saben lo que es un Leo, un Sagitario o un Capricornio. Hay muy pocos que no saben que la fecha de nacimiento nos indica muchas cosas sobre nosotros. Pero ojo, aún así hay que entender que esto es como una instrucción, ¿no? Pero yo puedo, en cierto modo, aumentar, modificar, hacer cosas compensatorias ahí para decir, bueno, yo tengo mucho yang y quiero estar en yin un poco. Entonces, ¿cómo lo hago? Y empiezo a buscar compensatoria que ahí es real. Entonces, la gente tiene que buscar, empezar este autochequeo total para poder, digamos, iniciar estos caminos hacia los cambios, empezando por autodescubrimiento. Y todos estos libros que hemos recomendado, que hemos hablado y vamos a seguir hablando porque es un tema infinitamente infinito, o sea que no tiene final. Para que vayan haciendo este poco a poco, ¿vale? La información, ¿dónde está? Bueno, en los chakras. Potencial, función de chakras. Por cierto, tengo un curso de que potencia el funcionamiento de chakras y ahí a través de cuerpo sientes cosas tremendas. Es muy, muy, muy potente. Después vamos a ir de la fecha de nacimiento que vayan a mirar, hay otras historias que Matrix, lo que tú y yo hemos hecho hace poco y ya no se ha conseguido mucho, ¿verdad? Matrix del destino. Nos hemos visto como que, bueno, vamos a subrayar aquello que ya lo sabemos, pero bueno, o sea, a mí me ha servido y a ti también. O sea, ahí veo que ahí indican que más o menos por dónde tienes que tirar, por. Eso también es una herramienta para que la gente pueda descubrir cuál es el camino. Pero si están en modo de súper destructivo y la vida es muy, muy pesada, o en plano de que, uf, no sé, Yo le recomiendo que se ponga en contacto conmigo, que le vamos a ir, yo le indicaré un poco a ver por dónde lo tiene que ir ubicándose un poco. Y si no, mi curso que lo hagan, pero tiene que tener confianza. Para que hagan mi curso y que funcione, me tienen que conocer.
Sí,
eso es muy importante.
Sí, exactamente. Y a mí también me gustaría recalcar, y lo digo también por experiencia, de que cuando una persona acude a una terapeuta o a un terapeuta y el terapeuta es bueno, realmente los beneficios se dan, ¿ya? Posiblemente no es al segundo los beneficios porque hay un trabajo de por medio que hay que hacer, hay un movimiento hasta físico que hay que hacer, el cuerpo tiene que moverse, pero después los resultados llegan en el momento en que uno menos lo espera, ¿no? Y yo sí estoy más consciente, como te conté la anterior vez, de que la gente, sí o sí, el trabajo del terapeuta es muy sanador y muy, muy nutritivo.
Sí, y sobre todo con la terapeuta, antes era neurótico, como yo, y ahora es otra mujer, o sea, es como... Ah, ¿dónde está que Antonina? Ah, pues no está, ya está. Ya las conexiones, esas rejas mentales están cambiadas. Ya hay otros hábitos en mi cabecita. Aquellos fueron desapareciendo, aquellas conductas raras que fueron, digamos, instaladas en mi cerebro y desde infancia y lo cambié. Y sí que se. Y yo siempre digo, si yo he podido cambiar, ¿por qué otros no pueden hacerlo? Claro que pueden.
Exactamente. Y me gustaría retomar algo más del libro, que por ejemplo, no sé, me gustaría saber qué opinas tú. En el libro habla, por ejemplo, que tenía pacientes que sabían que venían de otros países, de otras galaxias, ¿no? De otras galaxias, de otros mundos, ¿no? Yo, en lo personal, creo eso. ¿Ya? Porque el universo, nosotros somos nada, si vemos el universo, somos nada. Nuestra galaxia de miles de millones de planetas es nada en el universo. ¿Cuál es el criterio que tiene Antonina acerca de eso, ¿no? Porque en el libro también habla, ¿no? Entonces estoy bien curioso, ¿cuál es tu opinión?
No, pero ellos mismos, es que es un poco trampa, porque ellos mismos lo dicen por qué vuelven aquí, o sea, por qué vuelven a la Tierra, porque en otras galaxias, en otras, incluso los semidioses, aquellos que viven, lo que experimentan aquí en la Tierra y la rapidez de sanar y avanzar y que el alma crece mucho está solo aquí, en esta dimensión, en la Tierra. Entonces, claro, dice, si no llega a ser así, no vuelvo. Incluso algunos dicen, es que la Tierra, esta belleza, todo que hay, solo aquí, ¿sabes? Es como que son incluso... O sea, están en regresión y están diciendo estas cosas. Es como que, ay, es que esto me atrapa porque sí, que aquí hay sufrimiento. Siempre y cuando vemos como sufrimiento, claro, eso es otra historia. Pero sufrimiento como yin y yang siempre estará ahí, noche y día, blanco y negro. O sea, que es como, y cómo lo tomamos, ¿no? Entonces, claro, Rafael, ellos dicen, yo es que no sé decir porque yo no tengo esta memoria, pues... Si yo he sido en otra galaxia y he venido aquí, no lo sé. Pero yo lo que sé es que pues, no sé si hay aquí, de hecho he escuchado otros maestros míos que también hablaron del punto de aquí que tiene lo que es la dimensión de la Tierra. Aquí, además, en el mundo Kali, que vivimos ahora, eso es según las escrituras védicas, ¿no? Los Vedantas dice que ahora estamos en esta época Kali, que es donde el mal y bien están haciendo, jugando, y solo los humanos nos vemos tan radical, ¿no? Pero claro, sin oscuridad no existe la luz, y al revés, o sea, es como todo esto está en un... Lo tenemos que entender y elegir a ver dónde queremos tirar, ¿no? Porque en la parte y sombras nuestras siempre estarán, lo vamos a tener, solo que hay que pulirlas, pero sin ellas no podemos existir. Entonces aquí en esta dimensión y la época que estamos, avance es muy rápido. Una persona que quiere muy rápido avanzar y salir de este atascamiento, de samsara, de estar sufriendo, e ir muy rápido hacia Dios, lo pueden hacer. Es la intención y dice, a ver qué hago, voy. Pero no dejamos que la materia existe, para que la gente no se confundan y no vayan a flipar solo ahora el mundo espiritual. No, no, hace falta pisar la materia. Ya. Estamos en el cuerpo de materia, nos hace falta dinerito para poder comer, quiere decir, es cuestión de combinar las ambas cosas.
Exactamente, es eso, porque como bien hablábamos, sin el cuerpo no se puede. No se puede
hacer, claro, pero la gente, algunos se ponen a flipar y se vuelan y dicen, no, no, estas son estas cosas como en todo, yo llamo es ser extremistas. Sí. O sea, esto no lo como, radical, esto no lo todo radical, o sea, es como las fases estas de columpio, ¿no? O yo ahora soy solo material, o yo solo soy espiritual. No, espera, a ver. Vamos integrando con lo que, a ver, ¿yo quién soy? Voy a averiguar, a ver cómo soy, voy descubriéndome. Entiendo que necesito combinar todo eso. Esto es el puntazo y fíjate una cosa que quiero acabar nuestro podcast, que digamos, ¿cómo sale esta singularidad de una persona? O sea, lo más bello de uno es la singularidad, quiere decir ser único.
Sí, exacto.
No pertenecer al sistema, no copiar a nadie, no hacer el... porque a través de mí vive Dios. Y él ve el mundo con mis ojos. Y si somos miles que vemos igual, ¿dónde está la gracia?
Así es.
Entonces, yo quiero que la gente busque su singularidad, su peculiaridad, su autenticidad.
Sí, yo creo que ese es un bonito mensaje. Y ahí me gustaría añadir ahí... busquen o preocupen averiguar un terapeuta que les ayude en esto o un coach que les permita llegar y hacerlo más corto. Entonces, Antonina, querida, un verdadero placer estar aquí contigo y que la gente haya escuchado este podcast. Y ya nos despedimos. No sé si tienes algunas palabras. Yo voy a poner en el podcast algunos enlaces tuyos para que la gente vaya visitando de tus cursos.
Vale, muchas gracias, Rafael. Yo te agradezco, gracias a ti, eso es posible. Y gracias a todos nuestros oyentes y espero y tengo fe absoluta que ahora, después de escuchar este podcast, se hicieron bombillitas, se encendieron y son ahora más inteligentes que antes, seguramente.
Sí, yo creo que
sí. Y eso es lo que vamos a estar consiguiendo con nuestros podcasts, ya lo verás.
Sí, yo creo que la gente ya se va a poner a preguntar, a averiguar. Entonces, muchas gracias, infinitas gracias a todos ustedes y un beso y abrazo, Antonina.